Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast en donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. Y hoy os traemos una colaboración que hicimos con nuestro amigo y compañero Toni Mateu del podcast Ruta 97, en el que hablamos de nuestro viaje a el parque de atracciones de Port Aventura. Espero que lo disfrutéis y no dejéis de visitar su podcast, en donde encontraréis muchos otros viajes que descubrir. Sin más, os dejo con el programa.
Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta 97, el programa de viajes de la Red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Toni Mateu Arrom y en este nuevo episodio, en esta nueva entrevista, estamos con los chicos de Órbita Friki, un podcast del programa de la cadena de AV Podcast, en el que, bueno, siempre están contando y picándose entre ellos, al menos en los primeros programas que hicieron, sobre cositas del mundillo friki. Y estamos hoy con ellos para hablar sobre PortAventura. Hay que decir una cosa al respecto de este episodio, y es que tendría que haber salido como intro de la segunda temporada, porque es que lo cierto es que grabamos en el mes de agosto del año pasado y un servidor se quedó totalmente en blanco y no supo cómo continuar la entrevista. Los nervios, el cansancio y el calor del verano siempre suelen jugar malas pasadas, así que hoy estamos a 23 de enero. Pero seguramente escucharé la entrevista unos cuantos días más tarde. Volvemos a retomar esa grabación que nunca se publicó y que, por suerte, hoy hemos podido coincidir los tres. Respecto al podcast de Ruta 97, recordad que tenéis un spin-off en el mismo feed llamado Destino Utrecht, en el que, bueno, yo seguramente cuando se publique este episodio yo ya estaré de camino a Holanda en un avión, y en el que cuento mi experiencia del Erasmus. Recordad que Ruta 97 está en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en todos los podcatchers que queráis con el feed, feedpress.me/ruta97, todos los perfiles sociales de Ruta 97, de AV Podcast y de Órbita Friki, así como de sus integrantes Roberto Ruiz Sánchez e Igor Regidor, los dejaremos en las notas del programa. Y nada, también seguidnos en nuestro perfil de Twitter, en mi Instagram personal, todo esto está apuntado en las notas del programa. Y también en la página web de www.ruta97.es. Ahora sí, después de la pausa, vamos con una nueva aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Roberto, Igor, ¿qué tal estáis?
Buenas noches, hombre, tanto como otro país, a lo mejor nos estamos pasando un poco, ¿no?
Bueno, es lo que siempre digo en la intro de Ruta 97.
Bueno, no está mal.
Es un país de la ilusión, está bien.
Teniendo en cuenta que uno de los últimos episodios publicados nos hemos ido a Panamá, o sea, de Panamá ahora nos mudamos a España, a Barcelona. O sea, en teoría es otro país, porque en Ruta 97 lo que siempre les digo a los oyentes es que nos teletransportamos. ¿Sabes? Es como una especie de teletransportación metafísica ahí que te envuelves del lugar.
Vale, pues vamos a comprarte la idea, y como en su momento hicimos nosotros un episodio sobre Disney, Euro Disney, y eso sí, que es su propio país de la fantasía.
Que, como bien sabes, no es Euro Disney, sino Disneyland Paris, pero bueno, no pasa nada.
Sí, antes se llamaba Euro Disneyland, o sea que eso de Euro Disney tampoco está tan mal dicho.
Bueno, ya tuvimos la discusión durante el episodio y luego lo metimos como pregunta en nuestro trivia, el de final de la temporada pasada, pero el nombre correcto es Disneyland Paris.
El nombre correcto es Disneyland Paris, pero para mí siempre será Euro Disneyland.
Sí, sí, lo sé, sí, lo llamamos Euro Disney continuamente.
Es que los anuncios de la tele de cuando era pequeño en plan era, oh, Euro Disney, yo quiero ir, nunca he ido, spoiler, pero me queda pendiente, así que...
Correcto. Entonces, como en su momento hicimos este episodio, dijimos, y ahora queríamos hablar de la visita que hicimos a PortAventura, pues dijimos, ¿y por qué hacerlo en nuestro programa cuando lo podemos hacer en el programa de viajes de la cadena?
Exacto, exacto. Y en Ruta 97 todo el mundo es bienvenido. Pero yo lo que digo siempre, el protagonista no es Toni Mateu ni Ruta 97, son las personas a las que entrevisto. Así que, para las personas que todavía nos conozcan, ¿qué es Órbita Friki? Anteriormente conocido como Ruta Friki. Si podéis ponernos un pequeño contexto del programa.
Hostia, lo habían llamado de muchas formas, pero Ruta Friki todavía no.
Has dicho
¿He dicho Ruta Friki?
Sí. Has dicho Ruta Friki.
Órbita Friki, perdona, se me va el santo al cielo. Grabar a según qué horas de la noche no va bien. Sí, sí, os han llamado de todo, o sea, Retro Friki, Órbita Friki, os han llamado de todo. Ruta Friki puede quedar bien como nombre del episodio.
Sí, la verdad es que sí.
¿Cómo
sí,
lo
sí.
veis?
Sí, 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 nos parece un nombre correcto. Es para...
Ruta Friki a Portaventura, yo lo veo.
Nosotros también.
Pues nada, presentación de Órbita Friki. ¿Quiénes son Roberto y Igor y a qué se dedican en AV Podcast?
Bueno, pues... Órbita Friki, antes conocido como Reto Friki, es un podcast en el que intentamos descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vives con pasión. Básicamente la cosa empezó en plan, vamos a... Oye Igor, ¿tú has jugado a este juego? Pues no, no he jugado. Pues te lo tienes que jugar. Y cuando te lo juegues, lo vamos a comentar. Yo lo voy a comentar desde mi punto de vista de alguien que lo conoce bien, que le gusta mucho y que sabe mucho de él. Y tú lo vas a comentar desde el punto de vista de alguien que lo ha visto de nuevo. Y lo contrario. Y así nos íbamos picando uno a otro.
Y empezasteis con juegos y luego libros, películas, series, anime, de todo. O sea, tenéis un gran abanico para cubrir.
Sí, originalmente iba a ser un club de lectura. O sea, nos íbamos a ir proponiendo libros. Pero yo le propuse el primer libro a Roberto y como 7 meses después no se lo había leído, pues entonces es cuando decidimos, bueno, más que libros, vamos a ver si una serie de un par de capítulos o una película de 1 hora y media, que parece más viable, ¿no? Que puedas encontrar el hueco.
Soy padre.
Yo tengo que reconocer que soy un intento de friki, pero soy un intento de friki muy mal hecho, porque mi pareja es una fan de Juego de Tronos, o sea, le encanta Juego de Tronos. Y por Navidades le regalé, bueno, HBO, porque podemos compartir pantalla y toda la historia, ¿no? Y yo en mi vida había visto Juego de Tronos. Sí que había visto trailers, había visto algún que otro trozo de capítulo en cuando existía Canal Plus Series, allá por 2014. Y bueno, vi el primer episodio completo de Juego de Tronos y en la escena final del primer capítulo de la primera temporada, que ya más de uno, casi todo el mundo lo habrá visto... La escena en la que Khal Drogo y Daenerys pues consuman su amor, amor entre comillas, en la noche de bodas, pues a mí me dio un ataque de nervios y me dio tanta impresión que dije, no puedo seguir con esto, me voy a tomar el aire porque es que no puedo con esto. Al final me he visto más capítulos, pero reconozco que soy un intento de friki por eso, porque en plan, no, sí, esta serie me la veo, no sé qué, no sé cuántos, pero luego me ponen una serie de verdad y mira, soy un blandengue.
Bueno, oye, que no pasa nada. Admitimos también a frikis moderados. De hecho, un friki moderado ganó nuestro último trivial, o sea que
no
pasa
eso
nada.
Está bien. Eso está bien. Ahora, de lo que sí me declaro friki es de Star Wars. No de saberme toda la historia, pero sí de verme todas las películas. Eso es una saga que respeto mucho. O sea, George Lucas para mí se merece un gran monumento en ese caso. Bueno, chicos, estáis aquí para hablar de Portaventura. Así que para poner un poco en contexto todo el tema del viaje, bueno, la pregunta primera que voy a haceros es la época en la que fuisteis a Portaventura, en Tarragona.
Pues fuimos en abril. Fuimos en abril-mayo, ¿no? Si no me equivoco. El último fin de semana de abril era.
Era un puente, ¿no? Si no me acuerdo. Es lo que tiene que haber que haya pasado tanto tiempo.
Claro, el del 1 de mayo. Fue aprovechando el puente del 1 de mayo. Yo la verdad... Ajá. Sí, un poco repetimos el esquema de nuestro programa, ¿no? De alguien que ya conoce algo y le gusta mucho, pues propone al otro que se lo lea o que lo haga, ¿no? Entonces, en este caso, yo he ido un montón de veces a Portaventura.
Y yo y mi familia no habíamos ido nunca.
Claro, entonces, pues le desafié a ir a Portaventura. Bueno, no, en serio, ¿no? Simplemente propusimos el viaje, pero bueno, ahí sí que hacía yo como el papel este de que lo conoce, ¿no? Y Roberto Izaskun y Bair iban de novatillos, ¿no?
Bueno, eso está bien. No fue en plan un... Roberto, no hay narices a ir a Portaventura. ¿Que no hay narices? Me cojo un avión y mañana me presento en Portaventura.
No, pues mira, eso es lo primero que podemos hablar. Que vale. No hicimos el viaje de ninguna de las maneras habituales, a lo mejor. Normalmente, para ir a Portaventura mucha gente tira de viajes preconfeccionados por agencias de viajes,
sí,
que es una buena alternativa para no volverte loco. Pero en este caso lo hicimos do it yourself, como quien dice.
Sí, sí, yo me lo guiso, yo me lo como.
Exacto, y para no tirar tampoco de nuestros coches ni nada, alquilamos una prácticamente una furgoneta, ¿verdad, Igor?
Sí, cogemos una furgoneta de seis plazas, bueno, un coche grande de estos de seis plazas con asientos traseros que tienen siete y tal, y fuimos con eso, y la verdad es que muy bien. Entre la caravana, furgoneta, y luego coger allí una cabaña en uno de los hoteles bastante grande, pues la verdad es que fue la cosa muy bien. No, la cabaña fue en
Disney.
Aquí, la cabaña fue la habitación.
Aquí nos quedamos en la habitación del oeste.
Eso es, la habitación del oeste de doble, es cierto. Sí. Ya me lío.
Y ese es otro de los temas que podemos hablar, el tema de los hoteles de PortAventura. Porque parte de la gracia de PortAventura
está en quedarse en los hoteles.
Exacto, puedes quedarte fuera, pero seguramente te pierdas la mitad de la experiencia.
Los hoteles de PortAventura en general no son tan caros como piensa la gente. O sea, hay mucha gente que se coge hoteles en el exterior porque piensa que se va a ahorrar mucho dinero, y si tienes en cuenta que los hoteles incluyen la entrada al propio PortAventura, que si estás en el hotel puedes entrar un poquito antes a PortAventura, tienes dos horas, creo que es una hora o dos horas de acceso un poquito anticipado a lo que son las atracciones y demás, que todo es un poquito más barato, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que sí que merece la pena.
Incluso el pase Correcaminos, no llaman Correcaminos, el pase VIP, ¿no?
Sí.
El Fastpass tampoco, ese es el de Euro Disney, hostias. Lo tengo todo muy liado.
Sí, bueno, el caso es que el pase VIP, como quien dice, es más barato también para la gente que está en los hoteles.
Claro, y así si compráis entrada al parque, porque luego el tema de PortAventura Ferrari Land, esto ya es otra historia. Si compráis al menos la entrada de PortAventura más hotel, siempre hacen un pequeño descuentillo a modo de bonificación, en plan, gracias, entre comillas, por darnos más, por facilitarnos.
Si te alojas, bueno, por lo menos en el momento en el que fuimos nosotros, si te alojabas como mínimo dos noches, la entrada a Ferrari Land estaba incluida uno de esos días, ¿vale? O sea, tú tantas noches como te alojes en el hotel, tienes de días en el parque. Uh-huh. Y bueno, de hecho uno más, porque el día que sales, que no has pernoctado, también puedes entrar, ¿no? Básicamente tú siempre que estés en el hotel o hayas estado en algún momento del día en el hotel, puedes entrar al parque. Y si al menos tienes dos noches, te dan una entrada para Ferrari Land. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que sale bien. Yo creo que de dinero sale bien. Además que la ambientación de los hoteles es espectacular. No es lo mismo estar en un hotel normalito de Villaseca, que es el pueblo que está justo al lado, a cogerte, pues eso, el hotel del oeste o cualquiera de los otros que están súper ambientados.
Estar en una habitación del oeste con toda la ambientación. Además, hay una cosa, y es el tema de la ruleta rusa de hoteles, ¿verdad, Igor?
Sí, lo comentasteis.
Exacto.
En la grabación que nunca se publicó, lo dijisteis, me acuerdo.
Exacto.
La ruleta rusa de hoteles hace que te salgan bastante baratos. Tú lo que haces es básicamente reservar un número de plazas y de habitaciones. No dices, yo quiero dos habitaciones para tres personas, pero no sabes en qué hotel te va a tocar. Entonces, a medida que se van quedando sin plazas los hoteles o lo que sea, pues ellos ven cómo asignarlo, y cuando ya se acerca el momento de tu viaje, pues ya te asignan las habitaciones en un hotel, que como mínimo siempre va a ser en uno de los de tres o cuatro estrellas que hay. Solamente hay uno de tres estrellas, todos los demás son de cuatro. Entonces, a menos que tengas un motivo muy concreto por el cual quieras ir a uno específico, yo creo que la ruleta siempre sale muy a cuenta el cogerla.
Sí, puede ser, que tampoco siempre está disponible.
No, porque cuando quedan pocas plazas ya la desactivan.
Claro, yo he de decir que fui a PortAventura en 2005. O sea, era prácticamente un embrión, por así decirlo. Y tengo un bonito recuerdo del hotel que no adivinaríais nunca cuál es.
La piscina.
Fue la primera vez que probé las tortitas con caramelo. Me quedé enamorado de las tortitas. O sea, los desayunos en el hotel que de hecho fui al hotel del oeste también en PortAventura, estaban riquísimos. Y me quedó la imagen grabada de dos cosas. De los marcos de fotos que cuando yo fui ponían al pájaro loco. Había unos marcos de fotos chulísimos con el pájaro loco que estaban por dentro de las habitaciones. Los cogimos, de hecho los tengo, están en casa de mi padre en Mallorca. Y las tortitas son los dos únicos recuerdos que me quedan del hotel, de de cuando fui. Porque, sinceramente, lo que respecta a las atracciones, yo obviamente era muy pequeño como para montarme en el Dragon Camp, por ejemplo, ¿sabéis? Yo era muy pequeño y ya me dirás tú, llevar a un niño de 7, 8 años a montarse en según qué tipo de cosas, pues mejor no es ponerse a riesgo, ¿sabéis?
Bueno,
me alegra que me hagas esa pregunta, que nos saques ese tema, porque precisamente PortAventura es uno de los parques de atracciones más adaptados a todas las edades, en el sentido de que tienes una diversidad de atracciones muy grande, ¿no?
Eso es cierto.
Prácticamente todos los mundos de PortAventura, bueno, PortAventura está dividido en 5 mundos distintos, ¿no? 5 zonas, pues el Mediterráneo, Asia, México, tal, está dividido en varias zonas y prácticamente en todas las zonas tienes una sección para niños, ¿no? En la cual tienes una serie de atracciones para menores, para niños pequeños, de 4 a, pues a 6, 9, 10 años, 12 años, ¿no? Y la verdad es que está todo muy bien montado, ¿no? Hay zonas más específicas, donde ya sí que son más grandes, como por ejemplo el mundo de Barrio Sésamo, que existe sí. El mundo de Barrio Sésamo, que está, eso es todo para niños, pero no es que solamente exista ese, sino que luego en todas las demás también hay pequeñas atracciones preparadas para que lleves a los niños pequeños.
Sí,
sí, ¿cómo
sí,
se
sí.
llamaba, ¿cómo se llamaba la montaña rusa, aquella en la que se podía subir ahí? ¿El tren de la mina?
El tren de la mina podía montarse y en el Tomahawk también. El Tomahawk es la versión para niños del Estampida. Uh-huh. El Estampida es la famosa montaña rusa hecha toda de madera de PortAventura, que de aquello traquetea que parece que se te van a desencajar todas las articulaciones, ¿no? el Tomahawk es para críos y la verdad es que está muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir que vamos, que no te creas que es, yo que sé, un tren de la bruja o algo por el estilo. No. Aquello se mueve y tiene una cierta emoción. O sea, que la verdad es que es muy, muy chulo.
Sí, y ahí va, y a pesar de que le dan miedo esas cosas, estaba encantado y luego estaba queriendo subir todo el rato. De hecho, podemos decir eso, o sea, nosotros llevamos a un niño de 5 años y a una niña de 9, ¿era?
11, en aquel momento tenía 11.
11. Y vamos, los dos estuvieron entretenidos todo el tiempo que estuvimos en el parque. No hubo ningún momento en el que se aburrieran porque no había lugar a...
No, si yo no digo que me aburriera tampoco, lo que pasa es que, claro, en esos momentos, por ejemplo, no había tanta cosa, el mundo de Barrio Sésamo, yo cuando
no estaba
fui,
todavía.
No estaba todavía y, claro, el parque era un tanto diferente. Pasando a temas de logística del viaje, quería preguntaros, que habéis dicho en el inicio que fue un viaje que, un do-it-yourself, ¿con cuánto tiempo de antelación reservasteis los billetes? Me refiero a hotel, la entrada de los parques y, obviamente, pues el tema de la furgoneta. Porque otra pregunta es, ¿desde dónde venisteis?
Bueno, nosotros salimos desde el País Vasco, ¿no? Salimos desde Bilbao y fuimos en furgoneta pues hasta allí, directamente hasta la puerta, vamos. Y si me dejas un momento mientras Roberto se enrolla con cualquier cosa, consulto en qué momento hicimos la reserva.
Yo creo recordar que tampoco lo hicimos con mucha antelación, el tema de la reserva. Pero bueno, básicamente a lo mejor fue un mes o dos meses antes. No recuerdo que fuera mucho. Y por lo demás, de logística, hay que pensar que vas a estar 3 días o 4 días, los que hayas escogido, pateando todo el día, ¿vale?
Sí,
te vas
sí,
a levantar
sí.
por la mañana pronto y vas a ir al parque y te vas a pasar todo el día yendo de un lado para otro. Así que el calzado importante, que sea bien cómodo. El tema de la ropa, nosotros fuimos en un momento en el que todavía no hacía excesivo calor. Así que bueno, camisetas de manga larga o
sí,
así, porque
de hecho el tema de la ropa, y eso va a la siguiente pregunta, que son las cosas indispensables que os llevasteis en la maleta. O sea, que has hecho bien en enlazarme con esto, porque era una cosa que te quería preguntar. Igor, ¿tienes el momento exacto de la reserva, como tú has dicho?
Sí, nosotros reservamos con solamente 2 semanas de antelación. Reservamos
He dicho yo un mes, no.
No, fue con 2 semanas. Reservamos el 15 de abril y el 28 es cuando salimos.
Sí que fue un no hay huevos, sí.
Sí, es lo que iba a decir. O sea, cuando un vasco dice no hay huevos, me cago en la leche, es un dicho y hecho.
Sí, lo llevábamos hablando desde hacía tiempo, pero no lo habíamos concretado por temas de que todo el mundo pudiese, de que te
claro,
las fechas,
cuadrar
vacaciones,
horarios de trabajo, es. Siendo dos familias, es totalmente comprensible. Y sí, pasan...
Entonces al final lo cerramos ahí en el día 15.
Bueno, pues eso está súper bien. Oye, Roberto, que no hay huevos a venir a PortAventura. ¡Que no! Ya tengo la furgoneta alquilada. En fin, enlazando con lo que decía Roberto, ¿cuáles fueron vuestras cosas indispensables a llevaros en la maleta? Y la voy a enlazar con la siguiente pregunta, que son los elementos, digamos, tecnológicos que os llevasteis. En plan, si os llevasteis alguna cámara para hacer fotos, si tomasteis fotos con vuestros teléfonos móviles, si os llevasteis un ebook para leer, para entreteneros, o simplemente... Como un colega que entrevisté que se fue a Macedonia, no sé si escuchaste el episodio, que le pregunté, ¿y tú qué llevas para entretenerte en el avión? Y me dice, el Pokémon Esmeralda en el móvil.
Pues, excepto lo del Pokémon Esmeralda, la respuesta a todas las demás preguntas es sí.
¡Ostras!
Ya, no, pero bueno, que... Igor, a ver, sí, Igor se llevó el libro electrónico, Igor se llevó... Pero, en realidad, el libro electrónico no creo que le pudieras dedicar mucho tiempo, porque... Como he dicho, te levantas muy pronto y te vas al parque. Estás
sí,
todo el día en el parque
sí.
Y cuando vuelves del parque estás derrengado.
Estás en plan, me quiero dar una ducha, ponerme el pijama e irme a dormir. Va a leer quien yo te diga.
Sí, eso es cierto. Pero bueno, yo sí que llevé el ebook, llevé la tablet, llevé el, bueno, pues evidentemente el móvil, cargadores USBs, la cámara de fotos súper chunga que llevaste tú, Roberto, ahí la tope.
Que, pero sí, al final casi ni la usé.
No, como siempre.
Exacto, creo que llevé la reflex, pero al final no vas a ir con una reflex por ahí, por el parque,
no.
Para subirte en atracciones,
no,
etcétera,
no,
es
no.
Un incómodo. O sea, realmente yo aconsejo, llévate como mucho el móvil, si es un, como mucho si quieres, si tu móvil no puede sacar fotos así muy allá, una cámara de...
Una cámara compacta cualquiera, que sea mínimamente decente. Que
correcto.
Que a día de hoy vas a un MediaMarkt y las tienes a pedradas, pero bueno...
Sí, hay que tener en cuenta que PortAventura, aunque tiene sitios para ver chulos y espectáculos y tal, es un sitio para hacer cosas,
claro.
¿Vale? O sea, tú a PortAventura vas a montarte en sitios, vas a ver atracciones, vas a ver espectáculos, entonces no es que vayas a ver preciosos paisajes a los que vayas a sacar fotos ni
claro,
vayas a tener
otro tiempo libre, ¿no? Es una cámara para salir del paso, para hacerte el típico selfie con la familia o las fotos a los niños o vosotros dos haciendo, yo que sé, cualquier cosa en medio del parque, en plan, mira, estoy delante de una montaña rusa, pero sí, es eso, una cámara reflex, hombre, entiendo que puede ser un incordio, además que son unas pedazo patatas enormes que pesan un quintal, y luego súmale los objetivos y...
En este punto sí que hablaría de la app del parque, ¿vale? Porque lo bueno de llevar el móvil es que normalmente la mayoría de los parques te proporcionan una app que te puede ayudar, por ejemplo, con temas de tiempos y tal, como comentamos cuando hablamos del parque de Euro Disney, de Disneyland París. Sí. Bueno, pues el tema de la app de PortAventura es mejor, ni os la descarguéis, porque es muy mala.
¿Sí?
A menos que hayan mejorado en los meses que han pasado desde que fuimos nosotros, cosa que dudo profundamente, la app de PortAventura es horrible.
Quiero hacer un apunte. Yo cuando fui a PortAventura, el iPhone todavía no existía. Y mucho menos la aplicación. Y hace desde el 2005 que no he vuelto a ir. Así que es un tema que, si queréis, podemos tocar. Porque me sorprende que sea tan
mala. Sí, además, nosotros veníamos de hacer el viaje a Disneyland París el año anterior. Y la app de Disneyland París es extraordinaria. O sea, es buenísima. Tiene prácticamente todo lo que se te puede ocurrir que puedes desear en una app de un parque de atracciones. Lo tiene, ¿no? Porque tienes ahí las colas de las atracciones, tienes geolocalización, te ves ahí tú en el mapa del propio parque, te indica dónde están cada una de las cosas, te indica los restaurantes. O sea, está... Vamos, increíblemente bien.
Y puedo hacer una adivinanza, la aplicación de PortAventura se crasheaba nada más abrirla, ¿verdad?
Bueno, pues sí. En algunos casos se crasheaba nada más abrirla, se come la batería del móvil, la funcionalidad que tiene, incluso cuando funciona, es que no llega, vamos, o sea, no pasa de ser unas descripciones más o menos estáticas de las atracciones y ya está. No tienes colas en vivo, no tienes los tiempos de espera en las colas de cada uno de los sitios, vamos, que no. Desde luego no merece la pena.
Que esto, más que un consejo, es un anticonsejo.
Eso es, no os descarguéis la aplicación del parque.
Bueno, por lo que decís, es la típica aplicación Letra Times New Roman 14 y que pone bienvenidos al parque. O sea...
Bueno, a mí me parece algo que han hecho prácticamente por obligación, en plan, bueno, hoy en día todo el mundo nos dice en los formularios que tenemos que hacer una app del parque y, bueno, pues mira, conozco a un primo mío que estudió un cursillo en el INEM y nos hace una app en un momento, ¿no? Pues bueno, no tanto, pero casi.
Es curioso porque estamos hablando de que PortAventura es uno de los mejores parques de Europa. O sea, estamos hablando de un parque que el año pasado creo que recibió el premio de National Geographic a mejor parque de atracciones de Europa. Con lo que tener una app que consideramos que es algo pues muy importante en la visita del parque de este nivel le resta puntos, la verdad.
Sí, ellos sabrán por qué es así, ¿no? Porque no han creado una app buena. No sé, tal vez no les interesa. Porque sí que, por ejemplo, vimos que están llegando ya a tener unos ciertos problemas de demasiado éxito, ¿no? Porque...
Como que dejan aparcados otros aspectos, vamos.
Sí, porque, bueno, no, quiero decir que el parque está lleno. O sea, el parque hay un montón de gente, está continuamente en temporada alta, en temporada baja, en temporada media, el parque está a reventar prácticamente de manera continua. Entonces... Dar más cosas que atraigan a más gente todavía, yo creo que tampoco les interesa, porque es que ya no son capaces de absorber más, ¿no? Y va en detrimento del uso y de lo que experimenta la gente que va, ¿no?
Sí, de hecho, un tema al respecto es que cuando visitas un parque tienes que plantearte si te vas a conformar con la entrada normal o si te vas a coger la entrada VIP, como quien dice, o como
el Express. El Express.
Y eso, iba a preguntaros ahora esto, los tipos de entrada de PortAventura, los tipos de entrada de Ferrari Land, las posibilidades que hay de combinación de las entradas y el precio de ellas.
Vale, probablemente varias cosas de las que digamos no estén bien porque han pasado muchos meses y pueden haber cambiado el formato y puede que no lo recordemos exactamente, ¿ok? Pero
no pasa
más
absolutamente
o menos...
nada, no pasa absolutamente
nada. La entrada al parque es cara, ¿vale? Era cara y seguirá siendo cara, eso es verdad.
Eso es un spoiler, vale.
Sí, pero casi nadie paga la entrada al parque. Es decir, prácticamente todo el mundo o tiene la entrada incluida en el alojamiento del hotel o se ha cogido algún tipo de pack en el cual está incluida o tienes un descuento de los doritos que te dan 2x1 o sea, el que llega ya a la taquilla y se compra una entrada a Tocateja sin aplicarle ningún tipo de oferta, pues es muy, 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 muy raro, ¿no? Entonces, si no te... Es como el Telepizza. O sea, nadie va a Telepizza y compra una pizza mediana sin aplicarle algún tipo de oferta. Claro, la pizza mediana te cuesta 20 y pico euros. Pues esto es lo mismo, ¿no? Vas allí al parque, le dices que quieres una entrada para un día y te puede clavar, yo qué sé. Pues igual te clava 50 o 60 pavos. Creo que eran 50 euros,
sí,
me parece.
Que de hecho, te recuerdo que hubo una persona que lo fue.
Sí, cierto. Vinieron unos amigos de Roberto el segundo, el tercer día y sí que apoquinaron ahí a Tocateja. Entonces, vale, para eso, para ir un día, pues te sale muy caro, sí, te sale carísimo. Lo que pasa es que lo normal es que te salen algún tipo de pack, algún tipo de descuento, alguna cosa.
Pero en realidad el tema es, a esa entrada le puedes aplicar el Express. Y el Express es el funcionamiento que tiene PortAventura para incentivar el que pases al Express, que el Expreso es una cola distinta, que va a ser más corta, que vas a poder entrar en las atracciones más rápido. El mecanismo que tienen es básicamente pues subir el precio, como quien dice. Vale, tú has pagado 50 euros por la entrada y si pagas, ¿cuánto será? ¿30 euros más o 40 euros más?
Creo que eran 20 euros el Express, me parece. Creo que era 20 euros cada uno, me parece.
20, 30 euros. El caso es que era una cantidad de dinero que... no me pareció suficiente como para desincentivar su compra para mucha gente, ¿vale? Y sobre todo, como el caso del amigo que vino en este momento, si vas para un día, es que te vale muchísimo la pena gastarte ese dinero porque si no vas a poder pasarte a lo mejor 3 horas para entrar en una atracción y básicamente tu visita a PortAventura se va a reducir a 2 atracciones y gracias.
Esto es así y hay que tenerlo muy en cuenta. Si tú vas a PortAventura en un día de fin de semana de temporada alta, o incluso de temporada media, pero que haga buen tiempo, una cosa por el estilo, o que coincida con un puente, a menos que te compres el Express, si tu intención es montarte en las atracciones grandes, te vas a montar en 3 atracciones, como mucho.
Y una pregunta que tengo. La diferencia de tiempo de espera en una cola con el pase Express al pase normal, ¿cuánto suele ser?
Pues podemos hablar de estar 2 horas en una cola o 1 hora y media en una cola para montarte en el Furious Baco, para montarte en el Dragon Khan, en una cola normal, a esperar unos 20-25 minutos para montarte en si tienes el pase Express.
Pero yo, no. Pero tengo otra pregunta. O sea, esto me recuerda mucho a lo que hace Ryanair con el tema del embarque prioritario. Que antes nadie lo compraba y ahora todo Dios lo compra. Y prácticamente la cola de pase normal a pase de embarque prioritario es exactamente la misma.
No es la misma. Ese es el tema.
Ese es el mismo, pero ese es el problema que le ha pasado a PortAventura. Que como el precio no es tan alto como para decidir llevar a mucha gente, el día que más gente hubo, había muchísima gente con pase Express. Y al final, las colas del Express también eran muy largas.
Estuvimos en el Sambalá, creo que estuvimos uno de los viajes 50 minutos en la cola del Express.
Ostras,
si no me equivoco.
Eso duele.
Y claro, eso duele, y hay que tener en cuenta que nosotros nos compramos un Express que te da un viaje en cada una de las grandes atracciones, ¿vale? Tú puedes montar una vez por la cola del Express en cada una de las grandes atracciones. Tienes un viaje en el Sambalá, un viaje en el Dragon Khan, un viaje en el Furious Baco, etcétera, etcétera. Y luego te dan, creo que eran 3 comodines para que puedas montarte otras 3 veces en la que tú quieras, ¿no? Aparte de uno fijo en cada una.
¿Y ese pase qué precio tenía?
Ese es el que hemos dicho antes, el Express normal, que creo que eran 20 o 30 euros, no me acuerdo exactamente. Ajá. Ese es el Express normal. Pero si tú quieres, te puedes comprar el Express ilimitado, que te permite todos los viajes que quieras en todas las atracciones, o incluso hay un Express específico que te permite infinitos viajes en una aplicación.
Y había algo, había también otro plus que podías poner para que fueras el primero en la atracción.
Sí, no. luego también a cada uno de los express le puedes añadir el hecho de que no solo te montas, sino que vas en la primera fila. Sí. Aquí por sacar dinero, pues están en Cataluña, que se te diga.
Como los DLC del videojuego. Oye, esa parte la tendremos que cortar, joder, que tengo muchos oyentes catalanes.
Esto se arregla en edición, ¿no?
Esto se arregla en edición o en las tomas falsas, al igual, ¿eh? Porque yo hace mucho tiempo que no pongo tomas falsas y a lo mejor esto podría quedar bien.
Bueno, lo que decía, el caso es que delante nuestro en la cola, en uno de los viajes que nos montamos en el Sambalá, había unos chicos que tenían el pase infinito del Sambalá, ¿vale? Entonces, claro, esa gente había entrado a PortAventura única y exclusivamente a montarse en el Sambalá una y otra vez. Y habían pagado un pastón, porque el Express infinito en el Sambalá, pues yo creo que costaba como 70 o 80 pavos, una cosa por el estilo. Eso el Express, más luego
toma
la entrada,
castaña,
que les habrá costado lo que sea. Entonces, claro, esas personas estaban protestando con toda la razón del mundo de que tú no te puedes gastar 100 pavos como se había gastado cada uno de ellos entre la entrada más el Express para luego comerse una cola de 1 hora cada vez que se montaban.
Uh-huh.
Eso no puede ser, claro.
Sí, y el problema que tiene PortAventura, aunque opino que yo todo esto es opinión, es que el único camino que tiene para reducir este problema es aumentar más el precio de los Express, de forma que menos gente lo compre.
Claro, evidentemente no, a nosotros como usuarios no nos interesa, pero de manera realista es la única manera de conseguir que menos gente tenga el Express. Porque tú dices, pues yo qué sé, si el precio no es lo suficientemente grande, yo qué sé, va a haber un 10% de la gente que se compre el Express. Claro, pero cuando te están entrando en el parque miles y miles y miles de personas, ese 10% ya genera una cola gigantesca. Pero bueno, que nosotros tampoco estamos especialmente interesados en que suba el precio, evidentemente.
En ese caso pasaríamos de hablar de una cola de 3 horas a una cola de 1 hora y media.
Claro. Bueno, un pequeño truco es la cola de los singles, ¿vale? La cola de los solteros, que no la hay en todas las atracciones, pero en algunas de ellas,
en las más modernas sí la hay.
Sí, como el Sambalá
en el
Dragon Khan, no recuerdo.
En Dragon Khan no hay, en el Ferrari Land, que también es nuevo.
¿Y eso en qué consiste más o menos?
Del que hablaremos luego.
Esta cola, de lo que se trata, es básicamente te pones una cola en la que rellenan la atracción, y lo típico de cuando quedan sitios libres, porque alguien va en pareja, pero hay tres huecos y cosas así, pues tiran de la cola de los singles, ¿vale?
Eso
y te
es.
Pueden poner por ahí en cualquier sitio. Entonces, si vas solo o vas en pareja, pero te da igual no ir exactamente al mismo sitio, ¿vale? Porque nadie te va a pedir el carnet de casado. pues puedes ir por la cola de los singles y te vas a ahorrar una cola importante.
De hecho, la cola de los singles del Sambalá o de otras atracciones en la que está actuada, sí, la cola de los singles es de largo, pero muy de largo, la manera más rápida de montarse una y otra vez en la misma atracción, ¿vale? Tú, por la cola de los singles del Sambalá, vas a estar montándote prácticamente de manera continua. O sea, te montas, bajas, das toda la vuelta, vuelves a entrar y te vuelves a montar, de manera instantánea.
Creo que nosotros la llegamos a usar en alguna ocasión.
Sí, nosotros la usamos en una ocasión y yo he estado otras veces en cuadrilla con mis amigos, que al final te da igual sentarte uno en la fila 3 y otro en la fila 7 o lo que sea, y al final te montas tantas veces como te apetezca, porque simplemente vas una y otra vez y todos los viajes, es muy raro el viaje de que no hay un hueco en algún sitio, porque en el Sambalá o en cualquier otro, las filas son de 4, son de 3 o lo que sea, y claro, va la pareja y deja un sitio libre. Van los tres amigos y dejan el sitio libre en el de 4. Va el que es 2 y entonces siempre hay un hueco en el cual meter a alguien de la cola de singles.
Cuando habéis dicho la cola de los singles, me imaginaba ahí a alguien que va solo al parque y pensaba, madre mía, ¿quién va solo?
No.
Vale, así tiene más lógica. Sin duda es un apunte bastante interesante. Pues pasamos al tema de las atracciones, chicos. Comentadnos datos curiosos y lo que más os ha impactado o lo que más os haya sorprendido de todo el conglomerado que hay para divertirse en PortAventura.
A ver, yo voy a empezar con Ferrari Land. En Ferrari Land está la atracción de...
La V.
¿Igor?
Sí,
pero el nombre que tenía era el... Un segundín. Red Force. Bien, la Red Force es un... Básicamente es como una... No sé ni cómo explicarlo.
Una U invertida. Es una U invertida, enorme.
Sí. Y básicamente lo que hace es ponerte a una aceleración brutal. De hecho, coge 180 kilómetros por hora en 5 segundos. Pero claro, los coge... en un coche no los notas, pero cuando vas con la cara al aire, y además Igor y tú y tu sobrino os pusisteis en primera fila.
Sí, nos pusieron en primera fila y cuando nos dieron las gafas de protección, tipos de aviador de la Primera Guerra Mundial ahí que te ponen dijimos, buah, ¿qué hacemos aquí en la primera fila? No nos hemos equivocado.
Sí, en el arranque llegas a tener una fuerza de 1,3 G. Y es el único momento, ¿sabes ese momento en las películas en que te dibujan como que vas tan rápido que el paisaje se difumina y va hacia atrás? Pues esa sensación la tienes en el Red Force. Luego sube hasta 112 metros de altura y, vamos, la caída es también bastante impresionante. Pero sobre todo el tema es la aceleración inicial.
Sí. Durante los 12 segundos que dura la atracción disfrutas mucho.
¿12 segundos de atracción? Vamos, pero debes sentir de todo. Se te revuelve todo ahí.
Hombre, después de la cola de hora y media para montarte, son unos 12 segundos que disfrutas profundamente.
Sí. Y luego, además, está el hecho de que esto es lo único que vale la pena de Ferrari Land.
Exacto.
Con lo que es bastante decepcionante Ferrari Land en general. Incluso tenemos bastante queja de la atracción que vimos allí, hicieron una típica atracción de deportes y tal, pues salían unos chicos saltando, jugando al baloncesto como en plan Globetrotters, haciendo saltos acrobáticos, y unas chicas haciendo de animadoras, animando a los chicos. Todo en general bastante, con un olor bastante a naftalina y bastante machista, ¿vale?
Madre mía.
La verdad es que nos sorprendió un poco el espectáculo, en el sentido de que es un espectáculo que ya lo ves y te parece que estás viendo algo pues del siglo pasado. O sea, no quiero decir que hay súper antiguo en algún estilo, pero bueno, el concepto.
Pero lo estrenaban esa semana.
El concepto de espectáculo y los roles al final que representan los distintos bailarines en ese espectáculo, pues bueno, la verdad es que nos chocaron un poco en ese sentido, ¿no? De que era un espectáculo que se estrenaba esa misma semana, no, nuevo, totalmente nuevo, y que sin embargo, bueno, pues que, no sé, me parece a mí que hoy en día hacer un baile en el cual salen los cuatro tíos musculosos jugando al baloncesto y las tías vestidas de cheerleader y animándole y adorándoles, pues...
Instituto Americano de los años 90, sí, un poco gasposo, sí que
claro,
suena.
Sí, eso es.
Yo te diría incluso más atrás, más 80 y...
Sí, entonces nos sorprendió por eso, ¿no? Sobre todo por el hecho de que el espectáculo era nuevo. Se estrenaba esa semana, ¿no? Entonces que nos pareció que un concepto un poco atrasado. Un poco que, joder, no sé, uh-huh. Un poco raro. Y...
Sí, además íbamos con un niño y una niña y fue como...
Esto no está bien.
No me gustan los valores que tal.
Entonces, Ferrari Land todavía no estaba terminado por completo cuando fuimos nosotros. Había algunas secciones que todavía no estaban abiertas. Entonces es posible que ahora ya haya mejorado un poquito más y sí que merezca más la pena.
El tema de cosas infantiles sí que estaba bien.
Sí, había la parte infantil de Ferrari Land estaba bastante currada. Ahí estaba bastante bien. Pero desde luego cuando fuimos nosotros, a finales de abril, primeros de mayo, vamos, cualquiera que me hubiese preguntado a la vuelta si pagaba la entrada de Ferrari Land, le hubiese dicho que...
Pregunta
que
importante,
coño,
¿cuánto cuesta Ferrari Land?
La entrada a Ferrari Land yo creo que eran 60 pavos. Me suena, y es solamente a Ferrari Land.
¿Tanto? No me acordaba.
Yo creo que sí. A nosotros, al final, es lo que te digo, si tenías al menos dos noches en el hotel, te incluyen un día de ir a Ferrari Land, ¿no? Pero vamos, si tuviese que volver ahora y tuviese que pagar la entrada de Ferrari Land, yo no la pagaría. Porque el tiempo que inviertes en Ferrari Land te lo pasas mejor haciendo cola en el Dragon Khan o en el Shambhala o una cosa de estas.
Igor, comenta tú alguna atracción.
Vale, yo que he estado muchas veces, ¿no? Una cosa que no hemos dicho de PortAventura y que es una cosa muy, muy buena de este parque es que está en renovación continua de manera permanente, ¿vale? De manera que cada 2-3 años, más o menos, estrenan siempre una atracción y cada 5 o 6 una atracción grande nueva, ¿vale? De manera que aunque tú vayas a visitar el parque de manera más o menos regular, cada 3-4 añitos, una cosa así, es casi seguro que te vas a encontrar con no espectáculos nuevos, que bailen 4 cosas nuevas, sino que va a haber una gran atracción nueva. Entonces, yo una de las últimas que han abierto y que ha resultado ser la que más me gusta de todo el parque es el Shambhala. El Shambhala es la montaña rusa de color azul que está al lado del Dragon Khan, que es casi el doble de alta que el Dragon Khan, pero que me parece que transmite unas sensaciones espectaculares, ¿no? Porque es una montaña rusa que juega con la ingravidez, no es violenta, no te pega a golpes, no es como el Dragon Khan que te golpea contra todos lados y estás aferrándote como loco a las protecciones pensando, Dios mío, voy a morir, que acabe esto ya, ¿no? Sino que el Shambhala con lo que juega es con la ingravidez, ¿no? Pues se eleva muchísimo, te levanta por el aire, luego cae, luego vuelve a subir y es una, son unas sensaciones muy agradables. Eso sí, si tenéis miedo a la altura, ni se os ocurra montaros.
Bueno, yo tengo miedo a la altura, bueno, y me subí.
Pues si no tenéis miedo a la altura o tenéis miedo a la altura, pero tenéis
huevos,
como
Roberto,
pues
eso iba a decir, Igor, ¿no serás tú aquí el que siempre pone los retos, en plan... Yo
me monto
la escena,
en todo, o sea,
Igor,
que...
esto está muy alto. Ah, Roberto, que no, que esto está muy alto. No hay huevo a subirte. Bueno, nos vemos. Ya estoy.
No, además, hay una cosa en el Shambhala y es que frente al Dragon Khan que decía Igor, que básicamente en el Dragon Khan vas agarrado por arriba, por abajo, vas agarrado por todos lados. En el Shambhala solo vas agarrado por un pequeño topo que se te coloca entre las piernas y no notas ningún tipo de agarre. Entonces es lo que dice Igor, cuando subes, estás subiendo, llegas hasta la altura máxima
del Shambhala.
Del Dragon Khan. Y el Shambhala sigue subiendo.
Sí. Hay un momento muy impactante en la recta de subida que claro, tú pasas por... el Dragon Khan está al lado del Shambhala. Entonces, pasas por al lado del Dragon Khan de su punto máximo. Miras hacia tu derecha, ves que está el punto máximo del Dragon Khan. Miras hacia arriba y ves que te queda la mitad del recorrido por subir. Y entonces, miras hacia la mierda que te han puesto entre las piernas, que es lo único que te agarra, ¿sabes? Y dices, Dios,
¿dónde me he
subido? ¿Por qué?
Correcto. Y cuando llegas... Cuando llegas arriba y empieza el descenso, y entonces es lo que dice, no tienes dónde agarrarte, solo puedes confiar en Dios, espero que esto esté bien calculado. Y bueno, sí, es muy sensación de gravedad.
Pero una cosa, te sujetas bien en la atracción, quiere decir, no sales volando, no pasa nada.
Es lo que te digo, no es una montaña rusa violenta, es una montaña rusa que juega con las sensaciones de ingravidez. Entonces, como no hay golpes ni nada por el estilo, pues no pasa nada, no necesitas esas sujeciones. No las tienes porque no las necesitas. Entonces, es una montaña que yo aconsejo a todo el mundo, si tiene miedo a las alturas no, pero si no, que no se preocupen porque no tiene esa violencia que se le puede achacar al Dragon Khan, que vamos, hay que ser muy aficionado a las montañas rusas para que te guste el Dragon Khan.
Yo, ahora que hablabais de huevos, madre mía, no sé cuántas veces hemos dicho no hay huevos ya en este programa, tendremos que poner la etiqueta Ed Explicit. Mi pareja es... yo le ofrecí un día para... no, creo que era para irnos al parque del Tibidabo ya, y me dijo, es que no me gustan los parques de atracciones y tal. Mira, solo os digo, si le digo a mi pareja no hay huevos a subirte al Shambhala del Portaventura, vamos, me coge y me tira por la ventana y me dirá que no hay huevos, mira, pues toma sensación de ingravidez.
Vale, no me gustaría que dejáramos las atracciones sin hablar del Furious Baco, ¿vale? Porque dentro de lo que dice Igor, de que van haciendo nuevas atracciones y tal, esta es de las más nuevas también, ¿no? No es de...
Bueno, tiene sus años ya, ¿eh? Tendrá como 8 años por lo menos ya.
Vale, pero yo lo que pongo en valor de esta atracción, lo que me gusta, es que frente al Shambhala, el Dragon Khan, el Estampida, que son atracciones que puedes encontrar en otros parques de atracciones, porque son pues las típicas, el Furious Baco tiene algo particular, y es que está particularizado para la región en la que está. Básicamente entras y es como una, como dicen, una bodega, ¿no?
Sí, es una bodega, es un viñedo catalán, y está ambientado, bueno, tiene un cierto trasfondo, se supone que es un inventor catalán que había inventado un sistema de propulsión neumático y que lo aplica a una maquinaria dentro de su viñedo y tal, impulsados por unos toneles. Entonces, bueno, tiene un trasfondo divertidillo, ¿no? El tío ahí sale en unos animatronics, ¿no? Como el típico inventor loco con tecnología así un poco como de vapor o basada en propulsión a vapor por vino y cosas por el estilo. Entonces está muy chulo.
Y es algo particular, es algo que solo puedes encontrar en PortAventura. Además, como esto que es una montaña rusa, sí, ¿no?
Es plano, o sea... Claro, al final el Furious Baco es tú vas colgado, o sea, tus piernas están colgando, te enganchan por la parte superior y no tiene alturas, ¿vale? Uh-huh. Eso, para la gente a la que no le guste o le dé miedo las alturas, el Furious Baco es una atracción muy adecuada porque también es al igual que la V, de que hemos hablado antes de Ferrari Land, pero que aquí está, sí, la Red Ford, pero que sí que sube la Red Ford. En el caso del Furious Baco, no, el Furious Baco va recto y lo que hace es pegar una aceleración enorme, luego te tira por ahí a toda velocidad por la pista, da un par de loops que casi ni te das cuenta, va de la velocidad a la que va, y ya luego llega, ¿no?, al destino, sí. Y está muy chula.
De hecho, en el caso del Furious Baco pasa de 0 a 135 en 3 segundos en el arranque.
Toma castaña, sí. Toma castaña.
Sí, está muy bien, está muy bien. Eso sí, si queréis montaros en el Furious Baco, dos consejos. Estar en la puerta de entrada del parque justo cuando abran.
Sí, porque además es de las que, ¿vale?, está la entrada y se peta.
Claro, el problema del Furious Baco es que es la que está en la entrada del parque. Entonces, la cola al Furious Baco se llena de manera instantánea. O si no te apetece madrugar, entonces usa el pase express directamente en el Furious Baco. Nada más entrar, te montas, te lo pasas estupendamente y fuera. Porque la cola del Furious Baco siempre es enorme, porque como está nada más entrar al parque, pues muchísima gente se queda allí directamente a hacer cola.
Uh-huh. Una pregunta, hablando de colas y de atracciones... ¿Cuál ha sido vuestro mayor tiempo de espera en una cola en PortAventura, que recordéis?
Esa mala, el que hemos dicho antes.
Pero bueno, al final hay que tener en cuenta que nosotros lo que hacíamos era utilizar el express, ¿no? Para montarnos en claro, todos los sitios, un viaje en cada... Porque quieras que no, un viaje en cada sitio más los 3 comodines y luego el desplazarte a cada una de las atracciones y montarte en alguna que la cola no es muy grande...
Y algún espectáculo es que ya, también al que fuimos...
Sí, más los espectáculos. Es que consumes todo el tiempo solo con usar el express.
Reformulo la pregunta en este caso. Igor, tú que has sido muchos años en PortAventura, ¿cuál ha sido tu récord de comerte la cola?
Yo creo que la cola más larga que he hecho en PortAventura me suena que fue de 2 horas y media. Ostras. A mí me... Sí, eso fue...
¿Y qué atracción era?
El Dragon Khan. El Dragon Khan. Fue hace muchos años cuando todavía no existía el express. Y luego a partir de aquella vez, con las siguientes viajes que hemos ido ya con el Express, ya hemos tenido claro que el Express es un must absoluto, que si vas a PortAventura te tienes que comprar el Express sí o sí. No, es porque ir para, lo que te digo, para montarte en 3 cosas o 4 cosas, porque estás 2 horas y media haciendo la cola, pues no puede ser.
¿Y mientras tanto qué hacías en 2 horas y medias de cola?
Pues nada, esperar, hablas, charlas, no sé qué, esto, lo otro. Fue hace muchos años y no tenías el móvil para mirar tus redes sociales, pero hoy en día te pondrías a tuitear o lo que sea. Pero que vamos, básicamente, ya te digo, el Express me parece absolutamente necesario.
Jolín, pues 2 horas y media.
O si no, lo que puedes hacer es ir con gente que no le gusta montarse, ¿vale? Y entonces tú
otro truco.
Eso es. Tú los colocas en una cola, mientras ellos están haciendo una cola, tú te vas a otro sitio a montarte con el Express en un par de sitios y luego ya vuelves y vas a la cola que te han estado haciendo, ¿no?
Joder, pero
después de esto, está bien invitarlos a cenar o comprarles algo en compensación, ¿no? Pero bueno, pero durante el viaje a PortAventura funciona bastante bien.
Vale la pena.
Que a tu pareja o a tu amigo no le gustan las atracciones, pues vente conmigo, anda, tú te comes todas las colas y yo me lo paso bien.
Sí, básicamente ese es el plan.
Es un poco así, sí.
Ser un poco cabrón, pero creo que me voy a apuntar la fórmula a os lo compro, definitivamente. Y bueno, chicos, ya para ir acabando, ahora sí, ¿sabríais decirme cuál fue el precio total del viaje?
Sí, el viaje, contando el alquiler y las habitaciones, o sea, las habitaciones del hotel, sin contar la comida de lo que nos gastamos allí, fueron 1.700 euros.
Para 6 personas.
Para 6 personas, sin contar la comida.
Que hemos hay que decir que, por un lado, estás muy vendido, tienes que comer en los restaurantes del parque, y por otro lado, son muy malos.
¿Hay algún restaurante... Bueno, más o menos potable
el
en
mexicano.
La zona el mexicano, la zona de Mediterránea. Los de Mediterránea sí que son bastante potables, porque bueno, al final son restaurantes normales, caros, pero normales, ¿no? Uh-huh. Pero los otros, pues bueno, en fin, pues eso. Tienes el mexicano, que son platos
calentados,
que sobrevives para... Sí, precalentados y estas cosas.
Imagino
y tal, que, bueno,
que deben ser carísimos los restaurantes.
Es todo carísimo. Sí. Pero es que no puedes salir fuera, o sea, es una tontería, porque si sales fuera y vuelves a entrar, lo que estás haciendo es perder tiempo de parque, que es lo último que quieres perder, porque al final, entre que sales, te vas a otro sitio a comer y vuelves, ¿qué vas a perder? 2 horas y media de estar en el parque, pues no.
Pues no, yo recomiendo una cosa.
Llevarte algo.
Exacto.
Sí, sí, claro.
Yo que sé, un bocata, un zumos, cafés de estos que ya
creo
vienen hechos,
un
tupper de mollejas.
No hay problema, puedes meter comida. No hay ningún problema en meter comida. No está prohibido meter comida. Te mira la mochila, pero no porque no puedas meter comida. Te mira la mochila porque ahora, hoy en día, hay una cierta normativa antiterrorista y tal, y tienen que mirarlo. Uh-huh. Pero tú puedes meter comida sin ningún problema.
Vale, no es eso que tengan una política así, así de privatización, de decir, tienes que comer con nosotros sí o sí, pero me imagino que hoy en día, con toda la alarma que hay...
En otros parques sí que hay esa política, o sea, en el parque Warner no puedes meter comida, y diría que en Disneyland París tampoco estaba permitida. Yo creo que no podías.
No, yo sé que me tiro comida en Disneyland París, pero la verdad es que no recuerdo si la escondía o la llevaba.
Pero en Disneyland París yo tengo unos amigos que fueron hace mucho tiempo y me dijeron que una botella de agua les costó como 6 euros, ¿puede ser?
Es París.
Sí, pero bueno, pero es París, o sea, es Francia. Vamos, eso es como intentar tomarte una Coca-Cola en una terracita a la vista de la Torre Eiffel. Pues.
Eso...
Te puede ocurrir que te sientes, mires los precios y te levantas.
A ver,
y te
siempre
vayas,
antes de ir a cualquier sitio hay que saber a dónde vas y las expectativas con las que tienes que ir. Es la mejor forma de no defraudarte.
Sí.
Sí, no.
A ver, quiero decir que tampoco es que sea súper caro, ¿eh? O sea, que, bueno, es un sitio turístico y pagas un cierto dinero, pues un poquito alto, pero bueno, no te da mierda.
Yo soy sincero, antes de ir a cenar o a comer a cualquier sitio, lo que solemos hacer, al menos con mi pareja, es mirar el tema de las reseñas de Google y el precio. O ya cuando le pregunto a Lola del iPhone, para no decir, oye Lola, y que se me encienda ahí y la liemos, siempre me pone en plan, hay como 5 emoticonos, es un rango de 5 emoticonos con el símbolo del euro. Y en función de cuanto más caro o más barato es el sitio, más o menos emoticonos del euro salen. o con el símbolo, mejor dicho. Y es una cosa que es bastante útil para guiarse. Uh-huh. Al menos, hombre, si vas de viaje en algún sitio, en un país extranjero, lo que decís. Cualquier bar con vistas a la Torre Eiffel, te tomas un café, porque yo soy más de café, y de un café con leche a lo mejor te cobran 6 euros. Uh-huh.
Sí, esto ya lo comentamos en el programa de Euro Disney, pero un truco para que no te salga todo muy caro cuando vayas a París es fijarte si desde el bar puedes ver la Torre Eiffel. Si no puedes ver la Torre Eiffel, es correcto para que vayas a ese bar. Pero si puedes ver la Torre Eiffel, desplázate un par de calles hasta que no la veas.
O saca la chequera,
oye. Puedes sentar a comer. Ah, bueno, sí, a ver, si quieres pagar, pagas y ya está. Pero la clave está que puedas ver la Torre Eiffel. Si ves la Torre Eiffel, es todo más caro.
Hombre, yo mi idea de si algún día voy a París es pagar 20 euros por el billete de avión y amortizar lo que me vale el avión con un café. Eso también es ser inteligente,
Es posible que te salga más caro el café que el avión, sí.
A ver, a mí hablando de esto, yo cuando voy a Mallorca, la última vez que fui, que fue hace unos días... 5,80 ir y volver, y el aerobús me costó 5,90, o sea, el autobús de ir desde mi casa hasta el aeropuerto me salió más caro que el billete de avión de ir y volver a Mallorca.
Uh-huh. Son cosas extrañas de las aerolíneas de bajo coste de hoy en día, que te cuesta más el taxi para ir al aeropuerto que el billete de avión de Barcelona a Londres,
sí,
por ejemplo.
Sí, sin duda.
Sí, te puede pasar con toda tranquilidad.
Pues nada, chicos, creo que esta vez sí que podemos decir que la entrevista ha sido un éxito.
¿Seguro?
Nadie
¿Ha quedado
nosotros...
grabada?
Ha quedado todo grabado, el Audacity está registrado, Call Recorder funciona y nadie de nosotros se ha quedado en blanco. Y eso que llevo un tute de una semana bastante, bastante intensa y, bueno, estoy bastante orgulloso de decir que por fin el episodio que nunca salió a la luz podrá ser publicado. Muchísimas gracias, chicos, por haber aceptado.
Nosotros, por nuestra parte, nos gustaría decir que estamos abiertos a que nos inviten de parques de atracciones para que hagamos la reseña de los mismos, en Estados Unidos, en Europa, donde haga falta. Nos desplazamos, si nos pagan el desplazamiento mejor, obviamente.
Hombre, eso en todo caso tendría que hacerlo.
Nos podemos especializar,
¿verdad, Igor? Es mío. A ver.
Sí, sí, nos podemos especializar, y hacer comparativas sin ningún problema. O sea, tenemos una amplia experiencia.
Si alguien se ha quedado con alguna duda y nosotros podemos ayudar, que nos contacte y le ayudaremos en lo posible.
Sí, sin duda dejaremos todos los enlaces de contacto de Twitter y Telegram en las notas del programa, pero lo que iba a deciros, chicos, es que en todo caso, si tienen que invitar a alguien, es a mí, que Ruta 97 es mi programa, pero yo os propongo una cosa. Creamos un programa alternativo que se llame... creamos un programa que se llame Ruta Friki, y así pues que nos inviten a los tres.
Claro, vamos recorriendo parques de atracciones por el mundo, me parece un plan...
Sí, sin problema. Además, tenemos que todavía cubrir una base más en España, porque el Parque de la Warner está
bueno,
ahí.
Ahí sí que he estado ya varias veces. Está ahí, no. O sea que...
Yo he estado una y llovió y no me pude montar absolutamente en nada. O sea que, vamos...
¿Hay huevos de coger mañana, dejar el trabajo e irte a Madrid?
Pues mañana no tenía nada importante que hacer en el curro, ¿eh? O sea...
Te marchas ahí. Oye, ¿dónde estás, Igor? Pues nada, que me ha dicho que no hay huevos de ir a la Warner y de camino que voy.
Pues una vez recibí una llamada de un cliente mientras estaba en el Dragon Khan,
no,
¿eh? O sea que...
Fíjate. Joder. No le debiste a coger la llamada.
No, evidentemente
yo que sé
no
que,
cogí la
que,
llamada.
Que a lo mejor Roberto se enteró y te dijo, Igor, no hay huevos a atender al cliente. En fin, chicos, lo dicho, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista a Ruta 97 y a vosotros, queridos oyentes, recordaros y emplazaros a escuchar todos los demás programas de AV Podcast, que hay un repertorio para dar y regalar de temáticas. Pasaros por Órbita Friki, que tienen muchos episodios que os lo vais a pasar muy bien porque estos dos son un cachondeo. También vamos a dejar el episodio en las notas de cuando se llamaban Reto Friki todavía sobre... Euro Disneyland París. Lo digo así para que no haya conflictos de intereses ni de apropiaciones culturales ni de terminología. Y nada, deciros que nos escuchamos muy pronto en este mismo programa con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. ¡Hasta pronto y un abrazo!
Ahora.
Chao, gracias por la invitación.